Ya son las 8:55 de la mañana y avanzamos con este punto de encuentro. Y justamente hoy en punto de encuentro seguimos con el tema. Estamos en contacto con el doctor Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo y microbiólogo también, reconocido profesional que integra el GACH y es director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell, toda una referencia nacional en la salud materno-infantil. Es obvio que hoy, al hablar con Galeana, seguimos con el tema emergencia sanitaria y pandemia. ¿Cómo le va, Álvaro? Bienvenido a Universal.
Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Un placer.
Muy bien, mucho gusto.
Un gustazo saludarlo. Álvaro, me gustaría comenzar esta charla por lo que informó el laboratorio Pfizer la semana pasada, porque usted nos puede contar qué ha pasado en el mundo a partir de este anuncio con evidencia científica. El laboratorio informó que su vacuna registró un 100% de efectividad en adolescentes entre 12 y 15 años. A partir de esto, ¿hay algún país que ya haya dicho, bueno, vamos a empezar a vacunar a los adolescentes, a los menores de 18?
Estos son datos que generan un insumo para tomar decisiones posteriormente y son insumos necesarios para esas decisiones, vamos a entendernos. En el mundo entero, así como en nuestro país, la primer meta y el primer objetivo de la inmunización masiva, de la vacunación masiva, ha sido y sigue siendo, porque todavía no está resuelto ese tema, evitar la saturación del servicio de salud, en particular de los CTI, y evitar la cantidad de muertes en cifras como las que tenemos en este momento en nuestro país, que son realmente escalofriantes y son muy preocupantes. Ese es el primer objetivo en el Uruguay y ese es el primer objetivo en el mundo. Pero cuando se larga una vacuna, se empieza a utilizar y la etapa 4 o la fase 4, digamos, que es la valoración en la vida real de cómo se comporta la vacuna y la valoración en términos de seguridad de cómo se comporta la vacuna. Hay cosas que en las primeras etapas los trabajos de investigación no pueden tomar muchas cantidades de miles de personas vacunadas. Eso es algo que se hace posterior a que se libera el uso de una vacuna y entonces, pasado el tiempo, se ven en cientos de miles o en millones de dosis administradas, se ve si surgió lo que se llama alguna denuncia de los ESAVI, que son los efectos adversos vinculados a la inmunización. O supuestamente vinculados a la inmunización. Y ahí se analizan los problemas que ha generado cuando ya se ha aplicado, ya se ha puesto en práctica la utilización de la vacuna en forma sistemática. Entonces, vamos a ir ordenando los puntos. Primero, ese es ese objetivo, ¿no? Lograr menos muertes y lograr menos saturación. Se larga la vacuna, se va evaluando la seguridad. Y con eso, aparentemente eso se ha visto que ya se ha logrado ese objetivo, o sea, en los países con una buena tasa de vacunación, que son contados con los dedos de una mano y me sobran dedos, se ha visto que cambia la población que se interna, cambia la edad de la población que se interna, se ha visto que las poblaciones vacunadas no ingresan y pueden o no tener la enfermedad, pero es una enfermedad muy leve. Y entonces eso ya se está evaluando y como un dato realmente positivo. La etapa siguiente es, una vez que resolvamos esto, tenemos que generar insumos, generar números, datos, evaluaciones para extender más la vacunación a la población que no se ha evaluado todavía. En la medida que ya tenemos muchos datos de seguridad de que cientos de miles de dosis o millones de dosis administradas no hubo generación de efectos llamativamente o preocupantemente adversos, entonces se empieza a extender la población, porque hay un margen de población, hay un grupo de población en nuestro país, pero es en el mundo entero, de 20% a 25% que al no ser vacunados permiten una transmisión del virus y son una especie de fuente de virus que en algún momento, en una segunda etapa, hay que también encarar. Y pero eso es lo que está planteando ahora el laboratorio Pfizer. Lógicamente, si la inmunización generaba una inmunidad buena del 95% en las personas adultas, en las personas jóvenes siempre es mejor que en las personas adultas la respuesta inmunitaria. Eso es habitualmente así para todas las vacunas. En general, si teníamos 95% específicamente con Pfizer para mayores de 50, 60 o 70 años, pues en menores tenemos 100%, en menores de 18 años.
Claro.
Eso es lógico. Lo único que se precisa es haberlo confirmado científicamente, haber administrado en 1.000, 2.000 personas o 3.000 personas la vacuna y evaluarlas con la lupa a esas 3.000 personas menores de 18 años y ver que si generó algún problema, que ya suponemos que no, porque ya se dio tanta cantidad de dosis en los otros, que esto es un poquito una cuestión en parte administrativa, en parte lógicamente hay que demostrarlo, no solo hay que suponerlo, no hay que demostrarlo, pero bueno, era de alguna manera lo que se esperaba, ¿no?
Bien, Álvaro, igual en pandemia las decisiones se toman más rápido que de costumbre, ¿no? Entonces, una vez que avance la vacunación con las personas mayores, ¿no? Porque como decía usted, el primer objetivo es disminuir las internaciones graves y las muertes, ¿no? La población más frecuente es obviamente la de mayor edad, ¿no? Que es afectada por esto. Una vez que se avance con la vacunación de los adultos, ya es factible que en pocos meses, que en este primer semestre, algún país del mundo empiece a vacunar a adolescentes, entonces, o da para largo eso?
Bueno, yo creo que eso va a depender de la posibilidad de provisión de cantidades de dosis. Creo que las primeras etapas, acá hay que ver qué razonamiento existe a nivel mundial. Ya tenemos un problema porque los países ricos tienen mucha administración de vacuna o tienen capacidad o posibilidad de administrar a mucha población y los países pobres tienen muy poca y muy baja capacidad de administrar la dosis. Entonces acá entramos en otro problema, es que los que producen las vacunas son habitualmente países de ricos con mayores posibilidades, pero me parece que los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud ya están alertando que tiene que haber de alguna manera una equidad en la distribución de las vacunas.
Pero no le hace mucho caso, Galeana, a la OMS, ¿eh? No le están haciendo mucho caso, ¿no?
Es un caso, pero...
Está complicado el tema, ¿no? Está complicado.
Es un tema complicado. Es un tema complicado, como siempre.
Estados Unidos no deja salir vacunas hasta que vacune a toda su gente. Israel tiene un planteo individual en donde está con ese proceso de Pfizer. En Europa tiene unos líos con el Reino Unido. Te dejo, no te dejo entrar. Hay un problema grave entre los países del tema de vacunas. Ni hablar de otros países que ni siquiera saben si no les llegó ni una vacuna a otros países.
No les llegó ninguna vacuna, llegaron 4 dosis.
Exacto.
Es un problema.
Es un problema. Galeana, una duda.
El mismo COVAX no ha sido, por lo menos para nuestro país, algo tan efectivo como nosotros hubiéramos querido, como hubiéramos pensado que iba a ser.
Capaz que nosotros no necesitamos tanto porque hemos buscado otros mecanismos para otros países que dependían de COVAX.
Pero en otros
Paraguay, países, por ejemplo,
las vacunas recibieron más cantidad, se reciben más por el mecanismo COVAX. Sí. En este caso, la verdad, el mecanismo COVAX no ha funcionado, ha sido frustrante, y solamente ver que llegaran 48.000 dosis por el mecanismo COVAX demostró que en realidad no ha servido para mucho.
Galeana, si uno analiza el tema de los niños, quizás se pueda comenzar con niños que tengan ciertos problemas de discapacidad, quizás puede empezarse por ahí el proceso.
Yo creo que lo que sí puede empezarse es primero que todo por niños de 16 años en adelante, adolescentes de 16 y 17 años que tengan patologías que son reconocidas como generadoras de mayor riesgo de enfermedad grave si se infectan con el COVID, como puede ser la fibrosis quística, como puede ser la diabetes mellitus, como puede ser la obesidad, el sobrepeso, la obesidad mórbida, o otras enfermedades metabólicas, hepatopatías específicamente, que deberían, eso yo creo que probablemente va a ser valorado por la Comisión Asesora de Vacunas para autorizar, aunque no tengan 18 años cumplidos, la administración de la vacuna. Y después un poco va a depender de las autoridades. Todavía en el mundo no hay autorización oficial para dar ninguna vacuna en menores de 16 años, porque Pfizer evaluó de 16 en adelante. O sea, hasta los 15 años, hasta el día de hoy, para menores de 16 años, no se está administrando en ninguna parte del mundo. Y vuelvo a decir, el objetivo cambia un poco. El objetivo es como cuando con la gripe se extendió las poblaciones y se extendió el uso. El objetivo es disminuir la tasa de enfermedad, sea como sea. Y eso no es el objetivo en el mundo en este momento. El objetivo en el mundo en este momento sigue siendo detener las muertes.
Claro, la población mayor. Le cambio de tema, Galeana. El aumento de contagios, tanto en niños como en adolescentes, acá en Uruguay, ¿está relacionado con la variante P1 que se ha extendido?
Es una posibilidad. No se ha demostrado, yo por lo menos no he escuchado que se hayan hecho estudios de secuenciación genética en niños y que me digan que estos niños estaban infectados y tenían la P1. Es una posibilidad, porque cuando una cepa empieza, una variante como la P1 empieza a predominar en una población, lógicamente se infectan los adultos y se infectan las niñas. Entonces, es posible, yo no digo que no lo sea, pero todavía no tenemos...
No hay evidencia. Suficiente.
Claro, no se ha estudiado, que yo sepa, de repente se está estudiando o de repente ya se estudió y todavía no se difundió esas cifras. Es posible, habrá que verlo con los virólogos. Pero sí, es lógico que sería lo razonable, por otro lado, pero no lo sé todavía con certeza.
¿Galeana ha tenido casos de COVID allí en el hospital?
Ha habido, por supuesto, en el hospital y en todos lados.
¿Pero con niños? ¿Con niños?
Sí. Niños recién nacidos.
¿Y cómo evolucionó la enfermedad con ellos?
Habitualmente evolucionó en forma normal, adecuada, como está descrito frecuentemente, o sea, sin tener enfermedades graves. Excepcionalmente son pacientes que hayan ingresado por patología respiratoria. Muchas veces ingresaron y se detectó como un hallazgo porque había una contingencia familiar, había familiares infectados y el niño también dio positivo, pero no venía con sintomatología clásicamente respiratoria como se ve en el COVID. ¿Algún caso ha habido? ¿Algún caso que requiriera un cuidado más cercano del niño, que requiriera internación y esto? Se ha generado, pero no ha habido grandes problemas.
¿Y embarazadas?
Embarazadas también ha habido, embarazadas y posparto, señoras que habían tenido su hijo y que eran positivos y que también se planteó la posibilidad en el hijo.
Que eran positivos los dos, dice usted, en el posparto.
Sí, puérperas que dieron positivos, después se evaluó el hijo al final no se infectó, en algún caso se infectó, pero no ha habido problemas sanitarios en el sentido de problemas de niños graves o ese tipo de cosas, han sido excepcionales.
Álvaro, como pediatra, ¿qué sensación le genera el hecho de que hoy, lunes posterior a Semana de Turismo, no se retorne la presencialidad en las escuelas?
Creo que es un dato bien importante y bien positivo. Creo que no estamos en este momento, como para retornar a la presencialidad. Creo que las medidas que se están tomando desde marzo, la última semana de marzo, y ahora los primeros días de abril con la Semana de Turismo, se van a visualizar recién por allá por el 14 de abril, más o menos, para mediados de abril, 14, 15 de abril. Por lo que me parece que con los números tan severos que hemos tenido en estos últimos 10 días, tenemos que seguir manteniendo la no presencialidad en las escuelas, las escuelas virtuales en la medida que sea posible y tratar de protegernos más, porque la concurrencia a las escuelas de niños, si bien no es el problema central que genera la diseminación, sí implica una mayor movilidad de los adultos que llevan y traen esos chiquilines, de la circulación de gente en las calles, que también favorece la diseminación de la infección. Así que estoy 100% de acuerdo y se valorará el reinicio de las clases un poco de acuerdo a las cifras y a la evolución de los números.
Doctor, ¿tiene que cambiar en algo el protocolo de las mascarillas para los niños, de cómo se viene dando?
Yo creo que no, creo que se ha planteado, los niños habitualmente la han tolerado bien. La mascarilla, el uso de la mascarilla sigue siendo el factor central para protegerse y para protegernos de la diseminación de la infección, aún estemos o no estemos con una dosis o con dos dosis de vacuna. Eso hay que mantenerlo a rajatabla, eso no se puede modificar. Los niños lo toleran bien, Los docentes deben mantenerlo, es un tema central que los docentes deben mantener, eso está fuera de discusión, y por ahora no nos planteamos ningún cambio en ese sentido.
Uh-huh. Estaba para el infectólogo, Galeana, no para el pediatra, porque por más, obviamente que es infectólogo pediátrico, pero tiene que ver con adultos la que le voy a preguntar, Álvaro. ¿Qué opina del doble tapabocas que se está empezando a usar mucho en algunas empresas, también en algunas oficinas públicas? ¿Es realmente más protectora la doble mascarilla?
Sí, no sé si realmente hay algún trabajo publicado que genere ese insumo, ese número de que haya una diferencia sustancial. Quizás, más que todo, es una especie de generador de tranquilidad y es también una forma de decir soy consciente de la trascendencia de la mascarilla, porque cuando uno ve las mascarillas puestas a nivel de la pera, entonces decís, bueno, cuando una persona se pone una mascarilla doble quiere decir que es más consciente y está prestando más atención a eso y no lo hace como una cosa que tengo que cumplir con colgarme algo del cuello para que parezca que estoy usando mascarilla. Claro. Me parece que va por allí. Si la mascarilla clásica de tela o la mascarilla que tenga una doble tela o la mascarilla clásica hospitalaria, hasta que es celeste por fuera y blanca por dentro, si esa se usa en forma adecuada y se cambia cuando está húmeda, cuando está mojada y se descarta y se cambia por otra, eso es protector porque la circulación de aire hace que no haya posibilidades prácticamente de que una persona que esté hablando contigo y que tenga bien puesta, aunque sea una sola mascarilla, si yo estoy hablando con ellos y tengo una mascarilla pero bien puesta también, es muy, muy baja la probabilidad de que haya infección de una persona a otra persona.
Claro, y además, si sos una persona con algunos problemas respiratorios, tener dos tapabocas te puede complicar un poco, ¿no?
Es un problema verdaderamente, y me parece que es, por eso digo, me parece que es más importante por la imagen que por la seguridad que a uno le genera, y porque a mí, si yo vi una persona que yo estoy hablando con ella y tiene doble mascarilla puesta, me genera mayor respeto que realmente la persona está preocupada o está cuidándose mucho por su salud. Está bien, se ha dicho que es mejor, no tengo yo datos, mirá que no te diga que no sirva desde el punto de vista científico, no tengo yo datos, no he leído específicamente si hay un cambio sustancial en la población general, estoy hablando, no en la población de la salud, ¿no? En la población general que cambie sustancialmente. Es posible que sea necesaria esa mascarilla, doble mascarilla, y yo soy un anestesista que está haciendo un procedimiento de aspiración de secreciones, bueno, ahí seguramente tiene una mayor fundamentación. Si yo soy un enfermero que estoy aspirando a una persona y que genera una nebulización de secreciones respiratorias, es probable que esté bien. Si soy un oftalmólogo que estoy a 3 centímetros del paciente haciéndole un fondo de ojo, de repente es correcto.
Sí, o un dentista, capaz.
O un dentista, exactamente. Pero en la población general me parece que, bueno, genera mayor respeto, genera mayor preocupación, mayor sensación de seguridad, pero vuelvo a decir, con una mascarilla bien puesta que cubra la nariz y cubra la boca, me parece
alcanza.
Que eso es lo que hay que aspirar.
Doctor, una última pregunta agradeciéndole su tiempo. Hace unas semanas, antes que comenzara el tema de la vacunación, usted en un foro virtual había señalado la posibilidad de la obligatoriedad de la vacunación en algún caso para el personal de la salud si se diera una circunstancia o más que la obligatoriedad, el traslado de la función de esa persona. ¿Ha tenido que hacerlo o por allí en el hospital se vacunaron todos?
Habitualmente el personal de la salud se vacuna todo. Lo que nosotros transmitimos es que una persona que está trabajando en la salud no puede ser en principio generador de una infección a una persona que viene a atenderse a un centro de salud. Eso es lo que es inadmisible. Entonces, naturalmente, no podemos dejar gente que sea un riesgo para la población a la que atiende. Y eso habrá que tomar las medidas. No hemos tenido puntualmente hasta ahora que tomar esas medidas, porque habitualmente el personal de la salud entiende esta situación y se maneja esta situación. Ahora, no hay ninguna duda que legalmente yo puedo, tengo que poder demostrar de que es realmente necesario, y yo no puedo someter a la gente que se atiende en cualquier centro de salud al riesgo de que se infecte porque el enfermero no le gusta vacunarse o no quiere vacunarse, eso, o el enfermero o el médico, digo, no me refiero a los enfermeros, al personal de la salud en general, ¿no? Hay el personal de salud que tiene que vacunar, no hay opción.
Bien, doctor Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo, microbiólogo, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell, muchísimas gracias, como siempre, le mandamos un abrazo.
El gusto mío, muchas gracias y un abrazo para ustedes.
Que pase bien.
Pasamos bien.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.
970 Universal.